Salmo 95. Libro de Salmos, capítulo 95. Este libro de los Salmos es el libro más grande de la Biblia. Y no es por accidente. Su tema es la alabanza. Y no hay nada más importante que esta. Normalmente en las iglesias se dan bastante tiempo a las canciones que adoren y exaltan a nuestro Dios. Aún el espacio en la iglesia está grandemente dado a los que trabajan en la alabanza. Mire el púlpito, está muy pequeño el lugar del predicador. Mire el sonido también, no es muy grande, el proyector que nos ayuda a alabar a nuestro Dios mejor. Pero mire el espacio que estamos dando a la alabanza. Se pudiera quitar la mitad de esto y poner más sillas, pero no, no se puede. No se puede. La alabanza es así de importancia. En la alabanza podemos experimentar una música que es limpia, sana, llena de alimentación para nuestros espíritus. Y a veces hay hermanos llorando, hasta gritando durante las canciones a nuestro Rey. Esto puede tener un impacto, un gran impacto sobre los que son nuevos, que entran por primera vez, los que no están acostumbrados a adorar a Dios en un grupo, con un coro que está bien preparado. Para algunos, su primer encuentro con Dios está durante la alabanza. Se sienten algo que jamás han sentido antes, y todo esto es sumamente bueno, pero al mismo tiempo existe un peligro. Versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La llamada, antes que nada, es a un grupo de hermanos. No estamos llamados aquí a alabar como una persona en particular, sino como miembros de algo más grande que nosotros. Es como en el Padre Nuestro. No oramos, ¡ah, Padre mío! No, es Padre Nuestro. Que está en los cielos, porque estamos orando como en grupo. Así que la alabanza buena implica un grupo de hermanos celebrando en armonía. Otra vez, versículo 1. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. También se ve aquí aspectos de gozo. Aun cuando estemos sufriendo alguna aflicción, o tal vez especialmente cuando estamos sufriendo las aflicciones, podemos experimentar el gozo en la alabanza verdadera. Tal vez es el único lugar. Cuando estamos realmente alabando, nuestras preocupaciones pueden a veces simplemente desaparecerse. También se ve aquí, ¿a quién estamos cantando? La alabanza está dirigida a Dios. Cantemos a la roca de nuestra salvación. Aclamemos alegremente a Jehová. Y todos normalmente están juntamente dando gloria a Dios. La alabanza no es un espectáculo para los de la congregación. Está bien cuando la experiencia es placentera, pero todo esto no está principalmente para nosotros, hermanos, sino que la alabanza es hacia nuestro Dios. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cuando todo va bien, estamos cantando a la roca de nuestra salvación. Un ser santo que jamás va a cambiar o moverse. Por esto llamamos a nuestro Dios una roca, porque es firme y jamás va a mover o cambiar. Versículo 2. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos. Aún en este verso hay un punto importante en nuestros tiempos. Hermanos, durante la alabanza debemos de estar cantando y pensando en lo que hacemos. En la presencia de Dios, no es el momento de pensar en los planes que tienes para el fin de semana. No es el momento de fijarte en cómo la hermana está vestida o con quién va, viene. Como tratamos de evitar las distracciones durante la predicación, es igualmente importante intentar concentrar en lo que está pasando en la alabanza y no en otras cosas. Y reconozco, este puede ser difícil a veces. Cuando, por ejemplo, tenemos un coro bien talentoso como lo nuestro, existe la tentación de simplemente escucharlos, disfrutando la melodía. Pero eso no es correcto. Sino que la alabanza es realmente para Dios y no tanto para nosotros. Aunque nosotros podemos disfrutar todo, es importante por lo menos intentar participar y también ofrecer algo al Señor. Y no simplemente venir para disfrutar un espectáculo. 3. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Aquí, nuestro salmo pequeño nos da razones por lo que dice. Nuestro Dios es digno, se merece nuestra alabanza. Se merece que concentremos en lo que estamos haciendo. Y no simplemente caer en una rutina que siempre es un peligro. Y no estoy tratando de registrar ninguna queja específica con este mensaje. Al contrario, estoy simplemente tratando de exponer lo que el Salmo quiere enseñarnos. Otra vez, 3. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Vale la pena hasta llegando a la iglesia pensar en cuán grande es nuestro Dios. Es peligroso llegar, entrar en la presencia de Dios pensando en tus problemas personales, frustrado con lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento, y después es como que está rompiendo lo que está pasando. Si realmente entiendes la soberanía de Dios, si has aprendido algo de la predestinación de Dios y su providencia, sabes que aun cuando las circunstancias son negras en apariencia, Dios está logrando algo bueno en tu vida y debemos de aceptarlo. Los del coro gasten mucho tiempo y energía preparándose para su ministerio, ¿verdad? Están aquí ensayando, aprendiendo muchas cosas y estamos muy agradecidos por esto. Pero en un sentido, hermanos, todos nosotros somos parte del coro. Todos nosotros juntos estamos entrando en la presencia de Dios. Y aunque la alabanza jamás va a estar perfecta, nuestro Dios digno, nuestro Dios grande, merece nuestro mejor. Amén. Otra vez, versículo 3. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Aún existen muchas personas alrededor del mundo, hasta aquí en los Estados Unidos, que están atrapados en diferentes formas de idolatría. Otros participan en formas de alabanza que son medio mundanas. Hay coros que tratan de copiar lo que es lo más nuevo del mundo. Pero aquí tratamos de siempre actuar de manera bíblica. Y por esto es bueno contribuir ofreciendo algo, algo puro a nuestro Dios. Porque sabemos que Él está mejor que todos los ídolos, que en un sentido son los dioses aquí en versículo 3. O también que nuestro Rey como un gran gobernador y superior sobre todos los jueces de este mundo, los presidentes, los magistrados. Eso es otro sentido de esta expresión, todos los dioses. Estamos llamados a respetar a las autoridades de este mundo. Si alguien quiere leer Romanos 13 y 7. Gracias, hermana Fanny. Pienso, hermano, si tenemos que honrar a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿cuánto más debemos de honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Versículo 4. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Como en muchos de los salmos, estamos llamados a ver la gloria de Dios, la inteligencia de Dios en la naturaleza. Hoy en día, con un poco de discernimiento, te puedes usar videos, internet, libros, para ver lo que Dios ha hecho en la creación. Y apreciarlo, si no tiene el tiempo, el dinero para viajar al desierto, a la montaña, te puedes ver lo que está pasando. Claro, muchos de los programas de la televisión están contaminados con las blasfemias de la teoría falsa de evolución, tratando de excluir a Dios de su creación, pero buscando con cuidado, especialmente con el internet, te puedes encontrar programas que glorifican a Dios por lo que se pueden encontrar en la naturaleza, en la creación, y eso también es material para la alabanza. Últimamente he visto como muchos están perplejos sobre la manera en que todo en el mundo puede estar representado por modelos matemáticos, en la física, química, en todos lados. Están descubriendo, pues eso es una estructura matemática. Pero la matemática nunca cambia, y los ateos dicen, ese mundo siempre está cambiando, pero hay cosas que no cambian. Y ellos no pueden armonizar esto en sus mentes. Las relaciones matemáticas no son invenciones de hombres, sino son realidades que se descubran. Todas esas relaciones matemáticas han existido para siempre. Y los grandes matemáticos no van a decir, pues yo inventó ese forma de matemáticas, se pusieron nombres, pero van a decir en humildad, lo hemos descubierto. Siempre estaba ahí. Y a veces hay científicos que descubren las mismas relaciones en diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Más y más los científicos están admitiendo ya que en base de todo lo que existe en la naturaleza hay información. Y saben que la información no aparece por sí sola, sino que es siempre el producto de un gran mente. Así que otra vez, hasta el mundo científico está cara a cara con el Dios omnipotente, aun cuando intenten negarlo. Si alguien quiere leer Romanos 1:20. Amén. El que dice que es incrédulo no tiene excusa. Por ejemplo, los que estudian la biología o animales del mar o ballenas o algo, se ven una belleza, empiezan a estudiarlo profundamente y empiezan a ver, todo es pura información, por relaciones en matemáticas que no simplemente aparecen por sí solo. Entonces, por el amor de su corazón están viendo las huellas de Dios, de la mano de Dios. Si es por la belleza que se encuentran en la naturaleza o por las relaciones matemáticas que jamás cambian, la humanidad está cada vez más confrontada con la gloria de Dios. Versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entrando aquí, en el principio, vi varios hermanos arrodillados delante de sus sillas. No es un requisito, pero tampoco tiene nada de malo. Esto está hablando de nuestra humildad delante de Dios. La necesidad de llegar con una suma reverencia. Parece una contradicción que estamos gozosos, pero al mismo tiempo llenos de temor de Dios. Pero este ha sido un tema constante en los Salmos. Estaba presentado desde el Salmo 2. En el Salmo 2, el Salmo 2 habla a magistrados, gente del gobierno. Miren lo que dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Así son las dos cosas. Dice a los magistrados, a los que ejercen poder e influencia en el gobierno, que tienen que estar alegres, porque esos sus llamamientos están llevando a cabo algo importante. Están alegres, pero al mismo tiempo con temblor de ofender el rey de los reyes. Y no es una contradicción, hermanos, sino que es una sana amonestación. Otros pastores han notado que en la Biblia se habla mucho de fiestas solemnes. El mundo no entiende esto. Para los del mundo, una fiesta es una porquería. Pero en la Biblia dice que hay fiestas solemnes. Por ejemplo, en el libro del Levítico 23:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y después da muchos detalles. Pero el punto es que la alabanza de Dios, en un sentido estamos en una fiesta, pero es solemne. Esto quiere decir que siempre hay un peligro. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Ovejas de su mano. Un pastor de ovejas se compra, busca o roba ovejas, pero Dios dice que Dios hizo sus ovejas. Y después empieza, hermanos, ahí en versículo 7 y también en versículo 8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto. Ahora el Salmo pequeño está cambiando su tema. Se empezó con buenas instrucciones sobre las alabanzas y la gloria de nuestro Dios, pero ahora, para terminar, y estamos llegando al fin, entramos en una advertencia de no endurecerse. Cuando viene semana tras semana, o toda la vida, como algunos benditos de nuestra iglesia han estado cristianos toda la vida, el Salmo actualmente está diciendo que hay un peligro de endurecerse. Y cuando la palabra de Dios nos presenta una amonestación, es porque el peligro es verdadero y no imaginario. Y para probar su punto, David, y muchos creen que David es el autor de este salmo, David nos habla de los murmuradores en el desierto, saliendo de Egipto. Estos pasaron mucho tiempo en la presencia de Dios, pero poco a poco sus corazones estaban endurecidos. Y la implicación es que el mismo puede pasar con algunos de nosotros. Y hermanos, está pasando. Todos los que tienen muchos años en el Señor van a decir, recuerda este hermano, esta pareja, poco a poco endurecieron sus corazones y apartaron. Es algo que puede pasar. Entonces, viene esa forma de doctrina para alimentarnos, para evitarlo. Versículo 9. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Aunque el pueblo hebreo vio los milagros de Dios, las plagas, el escape de Egipto, el agua, el maná, todo el cuidado de Dios, se convirtieron en murmuradores. Y hemos visto esto mencionado en el Salmo 68, si alguien quiere leer Salmo 78, 17 a 19. Amén. Eso fue el gran insulto. Vieron todo lo que Dios hizo y después dijeron, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? Recordamos los ajos y la comida que tuvimos en Egipto. Y eso es como hermanos modernos dicen, ¿sabes qué? Yo estuve mejor en el mundo. Y me están invitando a ese evento. Creo que voy a ir. Dios siempre estaba con ellos, pero endureciéndose, se empezaron a dudar hasta esto. También pidieron si Dios realmente estaba con ellos, después de todo el cuidado y todos los milagros. Y eso es el caso específico mencionado aquí en el Salmo. Yo voy a leer en Éxodo 17. En Éxodo 17 habla de que David estaba hablando. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Entonces, estas cosas pasan, hermanos. A veces Dios ha programado para nosotros dificultades, aflicciones, pruebas. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué alterquéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me apedrearán. También quería apedrearlos. En esta canción de Dios no nos manda aquí, cuando llegaron hasta la frontera y Josué y Caleb querían entrar y ellos les dijeron, no, ellos son muy poderosos, tenemos que regresar. Querían apedrear a ellos. 5. Y Jehová dijo a Moisés, pase delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, y he aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Todo eso era una oportunidad para Dios para hacer algo glorioso. Pero mire el versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Todo esto está mencionado aquí en el Salmo para amonestarnos, siendo esto un peligro constante para todos nosotros. Versículo 10. 40 años estuve disgusto con la nación, Dios hablando, y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. ¿Vieron las obras de Dios? Eran protegidos, mantenidos en el desierto, pero no conocieron los caminos de Dios. No es muy agradable, hermanos, pensar en estas cosas, pero es muy necesario. Es muy necesario, porque existe un peligro, el peligro de endurecerse. Último versículo, 11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios estaba tan disgustado con casi toda la generación, que no solamente tomó una decisión, sino que juró públicamente que no entrarían ellos en la tierra prometida. Pero es peor en el Nuevo Testamento, porque en Hebreos van a aplicar esto no a la tierra prometida, sino a la salvación de tu alma. Puntos de doctrina y vamos a cerrar. Doctrina. Ese tema, esa enseñanza no solamente está presentada en el Testamento Antiguo, sino que también en el Nuevo. Siempre estamos expuestos al peligro de endurecernos, especialmente en el mundo contemporáneo en que estamos viviendo. Hay muchas tentaciones. No, pues ya no tengo tiempo para Dios, voy a hacer eso, aquello. Benditos los hermanos que tienen un compromiso y tienen que estar aquí. Por eso me gusta enseñar. No tengo que decidir, ¿voy a la iglesia o estoy cansado? No, pues tengo que irme. En el libro de Hebreos se citan muchas veces este salmo que estamos estudiando ya. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No está hablando de incrédulos, dice, hermanos, antes exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, si tú veas una familia, una persona que está poco a poco apartándose, dice, animarlo, levántalo en oración. Antes exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurece por el engaño del pecado. Ahí está en el Nuevo Testamento, mismo tema. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que dice. Y hermano, ¿qué está diciendo aquí? A gente que van a empezar bien, van a empezar llenos de entusiasmo, pero no van a llegar hasta el fin. No van a llegar hasta el fin. Otra vez, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Como en la provocación. Ahí, en el Nuevo Testamento, el autor está sacando este salmo y aplicando a hermanos que poco a poco estaban apartando de los caminos de Dios. Si dieron la amonestación en el Nuevo Testamento es porque ya habían hermanos endureciéndose. También un poco más en Hebreos y después vamos a terminar. En versículo 4 dice, 4:1 de Hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entraron en reposo de tal manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mismo de tema de hoy. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. 4. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se repite esto muchas veces en el libro de Hebreos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es una amonestación porque hay hermanos siempre atrapados, confundidos, distraídos con el mundo, se están endureciéndose. Y hay muchos ejemplos más que se pudiera presentar del Nuevo Testamento, pero el tiempo me está acabando. El punto, hermanos, es que aun cuando la alabanza es bonita y la confraternidad gozosa, siempre hay un peligro. Siempre hay un peligro y tenemos que estar diligentes y conscientes del peligro para evitarlo con éxito. Y si tú te sientes últimamente que tu corazón ha empezado a endurecerse por tu mucho contacto con el mundo, entonces queremos orar por ti terminando el servicio, o tal vez quieres levantar otra persona que estás viendo, ¿qué pasa con ese hermano? Se ha desaparecido. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo interesante y saludable aquí en los Salmos, Señor. Guíanos, Señor, ayúdanos a entender que ese peligro siempre está con nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener la diligencia y ayúdanos también, Señor, a estar alertos cuando hay hermanos, Señor, familias que poco a poco están endureciéndose, Señor, seducidos por el mundo, por todo su tiempo, todas las actividades. Ayúdanos, Señor, a vivir como potentes en avanzar y mantener tu reino en el mundo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay cualquier forma de petición.